Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 13 de junio de 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México, acá cerca del Complejo Cultural de la Universidad de Guadalajara. Y siempre con esta intención de comentar, analizar, debatir con ustedes temas que son relevantes para la vida cultural de nuestra comunidad. Vamos a dejar pendiente el análisis de los resultados de las elecciones que el domingo pasado concurrimos a las urnas y ha arrojado, como ya saben ustedes, resultados muy interesantes, pero pues vamos a lo más importante, que es la poesía. Creo que la literatura siempre nos salva de las vicisitudes de la vida. Y pues vamos a comentar hoy y a platicar con la maestra Andrea Murillo, a la cual le doy la bienvenida. Gracias, Andrea.
Muchas gracias, buenos días.
Que pues ella estudió la licenciatura en literatura.
Letras hispánicas.
En Letras Hispánicas, en la Universidad de Guadalajara. Luego hizo la maestría
En estudios de literatura mexicana, aquí en el CUCCH.
En el CUCCH. Uh-huh. Y ahora está haciendo el doctorado en la UAM, Iztapalapa.
En la UAM, Iztapalapa,
¿no?
Iztapalapa, sí.
Que, ¿cómo se llama ese doctorado?
Es Humanidades.
Humanidades.
Uh-huh. Con orientación en teoría literaria.
Muy bien. Y pues ella dedicó su tesis de maestría a precisamente la figura que hoy nos tiene aquí para hablar del próximo centenario luctuoso de Ramón López Velarde, el gran poeta zacatecano, uno de nuestros grandes de las letras mexicanas, y que a propósito pues de los aniversarios siempre son ocasión de volver a visitar y revisitar la poesía en este caso, pero también el ensayo, vamos a ver el periodismo, ¿verdad?, de López Velarde, de esta figura tan singular de nuestras letras que pues vamos a abordar en su vida y en su obra, ¿no? También una vida muy interesante de principios de siglo, que surge, ¿verdad?, desde los finales del siglo XIX, pero que pues va a dejar una huella muy honda, ¿no? Y pues vamos iniciando por ahí, ¿no?, por la vida de López Velarde. ¿Qué nos podrías decir, maestra Andrea, de esta biografía?
Bien, pues si se me permite, antes me gustaría compartir como mi experiencia con el poeta y su obra.
Claro.
Esta experiencia comienza, como usted bien dice, cuando estaba en la licenciatura, en mi clase de literatura mexicana. Mi maestra, la doctora Silvia Quesada, estaba proponiendo unos temas de investigación aún inexplorados y entre muchos otros mencionó uno en particular, que era la falta de un análisis a la suave patria que reconociera en él, en los versos, una crítica social, ya que nada más había sido visto como un poema nacionalista. Entonces me dio la tarea de verlo, de estudiarlo con mis primerizos conocimientos de literatura. Entregué el trabajo como algo que había que entregar al final del semestre, lo archivé, y como se dio la oportunidad de estudiar la maestría, dije, bueno, tengo eso en la conciencia como un trabajo que no he terminado, entonces lo presenté como anteproyecto. Se me dio la oportunidad de participar con ese, el tema de la patria en Ramón López Velarde. Fueron 2 años de amor y odio con el poeta en el transcurso de la maestría. Y bueno, ya que finalicé, hice mi examen de grado y dije, muchas gracias por lo aprendido. Creo que hasta aquí llegué con el autor. me interesaba el tema La Patria, pero dije, lo voy a ver desde otras, desde otros autores, ¿no? Y pues en el doctorado comencé con un libro, un poema muy poemario muy interesante que se llama País de Sombra y Fuego. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la Zoe Patria es pieza fundamental en este poemario. Entonces, bueno, tengo que volver al poeta y a la obra y pues estoy muy agradecida, por supuesto. Además, para poder participar aquí en el programa, pues tuve que releer al poeta, lo cual fue una experiencia pues que renovó mi manera de ver la obra del poeta. Y me encontré con un poema que se llama Y pensar que pudimos. Entonces lo leí y dije, como que yo conozco este poema, y rápido como que me llegó a la memoria un librito viejo que tenemos en casa que se llama El Declamador sin Maestro. 100 poemas de para entrar en el arte de la declamación, ¿no? Sí. Entonces busqué y encontré el poema y era el autor. Entonces yo no sabía cuando tenía 13 años, me lo aprendí para participar en un certamen de declamación, que obviamente no gané, pero bueno, me aprendí el poema y casualmente pues regresa a mí ahora y me doy cuenta que este señor y yo tenemos historia y yo no sabía, entonces, bueno, pues tengo que agradecerlo y me gustaría pues para dar una probadita de lo que vamos a ver en adelante, leerles el poema.
Adelante. Claro.
Dice, y pensar que pudimos. Y pensar que extraviamos la senda milagrosa en que se hubiera abierto nuestra ilusión como perenne rosa. Y pensar que pudimos enlazar nuestras manos y apurar en un beso la comunión de fértiles veranos. Y pensar que pudimos en una onda secreta de embriaguez deslizarnos, balsando un vals sin fin por el planeta. Y pensar que pudimos, al rendir la jornada, desde la sosegada sombra de tu portal y en una suave conjunción de existencias, ver las cintilaciones del zodiaco sobre la sombra de nuestras conciencias. Y bueno, decidí aceptar a López Velarde y su obra en mi vida como parte de mí, de mi experiencia académica, y pues reconocer como ha quedado por sentado estos últimos 100 años que López Velarde es un clásico, gracias a que día con día volvemos a él, lo releemos y descubrimos cosas nuevas acerca de su obra. Y todavía hay muchas cosas que decir de este poeta zacatecano. Nació en Jerez el 15 de junio de 1888 y murió el 19 de junio de 1921.
Muy joven.
Así es, 33 años nada más. Y pues, bueno, su niñez está marcada profundamente por el catolicismo. La religiosidad fue parte indispensable en su crecimiento. Inició sus estudios en el Seminario Conciliar de Zacatecas. Después se fue al Seminario Conciliar de Aguascalientes. Y culminó sus estudios de abogado en San Luis Potosí, en el Instituto de Ciencias. En 1911 se tituló como abogado. En 1912 consiguió su puesto como juez en Venado, San Luis Potosí. Y también en 1912 viaja a Ciudad de México, no como primera vez, pero sí como los primeros viajes que ya le permiten comenzar a instalarse en ese lugar, para finalmente en 1914 ya mudarse definitivamente para allá. Obviamente siempre su vida transcurrió entre la Ciudad de México, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. Estos fueron sus cuatro escenarios principales a partir de los cuales se forma su vida y su obra literaria.
Déjame hacer una pausa ahí nada más, ¿sí? Perdón, maestra Andrea, para recordarles a nuestro auditorio que estamos aquí en la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos, donde nos pueden dejar comentarios, preguntas o algún saludo. Y también en la cabina está Jun atendiendo el teléfono 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Seguimos con la vida de López Velarde. ¿Qué sucede con él?
Bueno, pues es un poeta que, como decíamos, se mueve entre Aguascalientes, San Luis Potosí, a Zacatecas y Ciudad de México. No viajes al extranjero, no visita la costa. Entonces son esos los espacios que van a formarlo, tanto él como, pues,
obviamente, su obra. Prácticamente occidente y el centro, ¿no?, del país.
Así es. Y, pues bueno, fue contemporáneo de Enrique González Martínez, de Tablada, de Díaz Pirón. Fue amigo de Efrén Rebolledo. Entonces, personalidades que marcaron también su vida. Y, bueno, comentábamos que pues fueron pocos estos lugares que él frecuentaba. Y gracias a eso se debe, en parte, que lo cataloguen como un poeta provinciano. Además de que, pues sí, el tema de la provincia es un tema muy importante en su obra. Pero hemos visto, después de leer su obra, que esta etiqueta resulta un tanto insuficiente, sabiendo que no únicamente es la provincia el tema que aborda en sus textos, son otros tantos. Y además, sin importar que el tema sea la provincia, que por eso lo llamemos provinciano, también hay que rescatar su manera de hacer magia con el lenguaje, que eso, por supuesto, que lo aleja de la etiqueta de provinciano.
De hecho, Andrea, no sé si estarás de acuerdo. Hay una expresión que él usa, ¿verdad?, en uno de sus poemas, del Edén subvertido, ¿no?, que supongo que lo marca también en esta visión nostálgica de la provincia como un mundo tranquilo, casi perfecto, pero al mismo tiempo asfixiante, en cierta manera, pero que se ve alterado por la Revolución Mexicana, ¿no?, evidentemente. Y ya está consciente también, digo, en principios de siglo, la provincia mexicana era todavía el hábitat de la mayoría de los mexicanos en el país, ¿no? Estaban, exacto, en el campo. Pero algo se había alterado también ya, ¿no?, en ese mundo, de alguna manera, porque creo que también hay una ironía, ¿no?, una mirada crítica hacia la misma vida provinciana, ¿no?, en López Velarde, ¿no?
Exactamente. Y como señala Octavio Paz, él es un poeta moderno porque reconoce que vive conflictos morales, sabe reconocer, y al ser consciente de ellos, pues obviamente es capaz de recurrir a la ironía de la que hablamos. Entonces, sí recurre a la provincia como esa provincia que ya murió, está muriendo, y ya es imposible, si bien sí volver a ella, ya no reconocerla como antes era. Entonces, son estas evidencias de una provincia destrozada por la revolución, innegablemente aplastada por esa modernidad, entre comillas, que se instala a principios del siglo XX, y pues que hace que muchas personas dejen sus pueblos y se vayan a la Ciudad de México, por ejemplo.
O a Estados Unidos, ¿no?
Exacto, y que ya, pues la provincia ya no sea la misma, pero siempre va a anhelar volver a ella, aunque sepa que ya no es la misma y que incluso ya las cosas o los paisajes ya no lo van a reconocer como parte de ese lugar.
Y ¿Qué actual eso, no? Digo, porque hoy en día podríamos decir que, por otros motivos, por otro tipo de violencia que sería la del crimen organizado, pues la provincia también se ha alterado, ¿no? La vida y el transcurrir de las cosas ahí, ¿no?
Exacto, es que es muy actual todo lo que, ¿no?, de lo que nos habla López Velarde. Y pues bueno, seguimos dando elementos que nos permiten reconocer en López Velarde no un provinciano, sino un poeta que incluso toca la vanguardia por estos giros inesperados que hace el lenguaje. En él es muy importante la adjetivación. Entonces, la adjetivación da un sentido totalmente original a sus poemas. Entonces, por eso, olvidarnos completamente de que es un poema poeta provinciano, únicamente porque recurre al terruño como objeto en sus poemas, sino ya verlo como un poeta que incluso es vanguardista en sus textos. Y bueno, no hay...
Tiene una mirada cosmopolita, ¿no? Finalmente, aunque no haya viajado fuera de México,
sí.
Pero...
Y sí. Además él estaba al tanto de todas las corrientes literarias de su época, tiene textos de crítica literaria, entonces no hay que situarlo como en un lugar de el poeta ingenuo que nada más habla de la provincia. No, tiene mucho más que ofrecer, incluso podemos rastrear los rasgos de su poética también en este ensayo de La derrota de la palabra, que en el que dice que la gracia del poeta o la genialidad del poeta se encuentra en su originalidad, que no está bien que se copie modelos ya establecidos, sino que de dentro del poeta surja esas nuevas propuestas que van a ser que el poeta realmente tenga algo novedoso que ofrecer. Entonces es algo que Ramón López Velarde sigue al pie de la letra en su obra.
Y mencionar también que López Velarde fue un ciudadano comprometido, diríamos hoy, conoció y apoyó a Francisco I. Madero, ¿no? Y estuvo muy ligado a esto y escribió artículos a su favor, ¿no?
Exactamente. Él se adhirió a la causa maderista porque, pues, obviamente creía en los ideales que proponía. Cuando fue asesinado en 1913, él se alejó de la Ciudad de México, se fue a San Luis Potosí a vivir aproximadamente un año, estuvo alejado de sus contemporáneos, por ejemplo, Díaz Mirón, Enrique González Martínez, ellos que... ¿Dije Díaz Mirón? No.
González Martínez.
González Martínez Tablada, que ellos sí apoyaron el golpe de Estado de Huerta. Entonces, es allí donde hay un alejamiento porque él realmente creía en la causa maderista. Asimismo, él estuvo involucrado en elecciones para cargos públicos 3 veces. Fracasó en su intento de participar en un puesto, en un cargo público. Y pues bueno, son estas derrotas los que también marcan su vida. El sino de la derrota le llama el señor Lumbreras, dice que a partir de estas derrotas electoral, bueno, de campaña que sufre, porque él era partidario del Partido Católico Nacional, entonces su vida se marcó por una serie de decepciones y pérdidas que obviamente también repercuten en su obra. Tuvo mala suerte en el amor, en la política, económicamente, y él lo sabe y, como decíamos, era consciente de su situación y lo podemos ver en sus textos.
Que en ese sentido, ahorita que decías también lo del catolicismo, pero no es un catolicismo conservador, ¿verdad? Es un catolicismo más moderno, diría que hasta liberal en cierto momento, ¿no?
Exacto. Como elementos de su obra también podemos ver siempre las oposiciones entre la virtud del pecado, el catolicismo, la religiosidad y el erotismo. Entonces, en muchos de sus poemas podemos ver mezclados estos elementos de erotismo y religiosidad. Entonces, es algo que a los críticos y a los lectores nos parece pues fascinante porque como con su lenguaje, con la forma en que hace magia, diría José Luis Martínez, con el lenguaje, pues crea, describe espacios, situaciones, emociones de una forma muy característica y pues que efectivamente nos dejan ver que no era un catolicismo conservador, sino uno que se debatía siempre entre el bien y el mal, la virtud del pecado, etcétera.
Que ahorita que mencionas esto de la dualidad, ayer estaba cayendo en cuenta que habiendo nacido el 15 de junio, López Velarde era Géminis.
Exacto.
Y busqué las características de Géminis en los hombres, y venía este asunto de la dualidad, pero también venía un punto que me llamó la atención, donde decía que no suelen resolver esta dualidad con facilidad porque se les dificultan las cuestiones prácticas, ¿no? Que fue el caso, ¿no?, de López Velarde, como, sobre todo yo diría el amor, ¿no?, que era un enamoradizo de primera, y sin embargo nunca llegó a consumar con sus grandes amores como Fuensanta, su relación, ¿no?
Sí, ejemplo, Fuensanta sabemos que la podemos asociar con Josefa de los Ríos, una mujer mayor que él, de la que estuvo enamorado, pero nunca, como menciona, nunca llegó a consumar su amor. Pero era algo que incluso hasta podríamos decir que él buscaba, porque nunca, si se consumaba ese amor, ya no iba a poder como crear desde una manera como más espiritual ese acercamiento con ella, ¿no? Entonces, sí es una cuestión conflictiva el desear a la mujer, pero en este caso fue en Santa, pero va a ser como un rasgo característico esta imposibilidad, y pues bueno, suena un poco grosero, pero ¿qué hubiera sido si se hubiera realmente enamorado, casado y demás? Pues no hubiéramos tenido todos estos poemas tan maravillosos, ¿no?
Aunque tenía miedo un poco a lo de tener hijos, ¿no? Tal vez por eso el matrimonio no lo busca consumar,
sí, y
¿no
él
crees?
En sus ensayos manifiesta claramente que no quiere ser padre, que es como postergar la maldad en el mundo, traer descendencia aquí, pues, a tener hijos. Y que, pues, su obra en realidad era la aportación más valiosa que tenía que dar al mundo, ¿no? Y sí, no muere Fuensanta, muere Josefa de los Ríos en 1917, y ella formó parte de su primer libro, que es La Sangre Devota, que lo publica en 1916. Posteriormente, ya en su segundo libro, que es Zozobra, de 1919, pues su inspiración femenina ahora será Margarita Quijano, de la que también se enamora, pero obviamente tampoco llega a consumarse esa relación.
Me recuerda a Kafka en ese sentido.
Exacto. Y pues bueno, mencionaba que La Sangre Devota fue publicada en 1916, Zozobra en 1919. Fueron sus dos únicos libros que en vida publicó, que él se encargó pues de verlos, pues, ya
¿qué repercusión tuvieron en ese momento?
En ese momento fueron muy muy bien aceptados por los críticos, incluso aquellos que se daban la oportunidad de criticar en el primer intento a cualquier expresión poética nueva, pues a él lo recibieron muy bien. Tuvo siempre el reconocimiento de sus contemporáneos, y siempre va a haber o va a estar clasificado, como siempre en todos los poetas, como una primera etapa y una segunda etapa. Entonces, en los dos libros que dejó, obviamente en el primero se puede destacar como esa primera etapa, donde la provincia, un tono de ingenuidad mencionan, puede ser parte de sus textos. Ya después, en sus obras, le llaman como su etapa más madura, en el que este erotismo con religiosidad, la ironía, temas un poquito más, el tratamiento de los temas un poquito más profundos, con mayor técnica.
Una influencia también de la literatura francesa, ¿no?
Así es.
Como buen modernista.
Exactamente, y también pues del escritor Lugones. Principalmente la obra que marcó en él, Leopoldo Lugones, fue Lunario Sentimental. Entonces, incluso tiene un ensayo dedicado al poeta
argentino.
Así es. Y dice abiertamente que es un poeta que él admira demasiado. Y bueno, también se menciona que Jules Lafoy es su influencia también, de él hereda el lenguaje prosaico y la imagen poética. José Luis Martínez señala que la poética de Ramón López Velarde es la majestad de lo mínimo y el asombro diario ante el mundo. Entonces, bien nos puede hablar de algo cotidiano, de objetos sumamente mínimos que desde nuestra perspectiva podemos considerar como insignificantes, pero él los transforma a través de la imagen poética. Entonces logra hablar de la cotidianidad de una manera extraordinaria. Y pues bueno, creo que no hay mejor manera de hablar de un poeta que leyendo su obra, ¿verdad? Entonces,
¿cuál vas a leer ahora?
Quiero leer El retorno maléfico, que es un poema muy reconocido y que nos invita a reconocer uno de los elementos también importantes en su obra, que es lo sensorial. Ramón López Velarde siempre nos da textos en los que podemos escuchar, oler, sentir y ver imágenes muy interesantes. Ahora mismo lo estoy localizando.
154, lo tengo yo acá. ¿No será lo mismo?
Bueno, si no, ahorita que lo encontramos lo leemos. Tengo otro que se llama Tierra Mojada, también para evidenciar este rasgo de sensorialidad que encontramos en sus textos. Y dice así, Tierra Mojada. Tierra mojada de las tardes líquidas en que la lluvia cuchichea y en que se reblandecen las señoritas bajo el redoble del agua en la azotea. Tierra mojada de las tardes olfativas en que un afán misántropo remota las lascivas soledades del éter y en ella se desposa con la ulterior paloma de Noé, mientras se obstina el tableteo del rayo por la nube cenagosa. Tarde mojada, de hálitos labriegos, en la cual reconozco estar hecho de barro, porque en sus llantos veraniegos, bajo el auspicio de la media luz, el alma se licúa sobre los clavos de su cruz. Tardes en que el teléfono pregunta por consabidas náyades arteras, que salen del baño al amor, a volcar en el lecho las fautas cabelleras, y a balbucir, con alevosía y con ventaja, húmedos y anhelantes monosílabos, según que la llovizna acosa las vidrieras. Tardes como una alcoba submarina con su lecho y su tina. Tardes en que envejece una doncella ante el brasero exhausto de su casa, esperando a un galán que la lleve una brasa. Tardes en que descienden los ángeles a arar surcos derechos en edificantes barbechos. Tardes de rogativa y de cirio pascual. Tardes en que el chubasco me induce a enardecer a cada una de las doncellas frígidas con la brasa oportuna. Tardes en que, oxidada la voluntad, me siento acólito del alcanfor, un poco pez espada y un poco San Isidro labrador. Excelente. Entonces, ¿a quién no le gusta la tierra mojada, no? Y ese olor de tierra mojada, las imágenes de la lluvia, nos deja escuchar también la lluvia. Entonces, me parece que es un poema que ejemplifica muy bien esto de López Velarde como un poeta que ante todo utiliza elementos sensoriales para comunicar sus ideas, ¿no?
Sí, no, es extraordinario, ¿no? Eso de según que la llovizna acosa las vidrieras, ¿no?
Sí.
Es genial. Y luego esto de tardes en que el chubasco me induce a enardecer a cada una de las doncellas frígidas con la brasa oportuna. O sea, es muy sutil, ¿no? En ese erotismo.
Es muy sutil,
sí. Está señalando, ¿no?, de esa manera. Muy bien, vamos a ir al corte de la mitad del programa y regresamos con la maestra Andrea Murillo hablando de López Velarde y su centenario. Y vamos a comentar un poema clásico de él que es La suave patria, a continuación.
Escuchas El pórtico de los cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, ya estamos de regreso aquí en El Pórtico de los Cínicos, platicando con la maestra Andrea Murillo sobre Ramón López Velarde, nuestro gran poeta zacatecano de los inicios del siglo XX, que desarrolla su gran obra y que lamentablemente falleció siendo muy joven, ¿no? Gracias por sus saludos y comentarios, Marcela Cortés, Mina y Homero. Saludos, amigos. También por acá Jorge Luis Alba, Claudia de Lara, César Huerta, Vianey Mendoza, Durruti de Alba, David Bitki y Ernesto Orozco, que nos saludan por el Facebook. Les recordamos que tenemos por ahí la página del Pórtico de los Cínicos en Facebook. Y también, si nos quieren hablar por teléfono, estamos en el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Vamos a entrar en el análisis de la Suave Patria, pero antes, maestra, querías comentarnos de la muerte, ¿no?, de López Velarde. ¿Cómo acontece esto?
Pues bien, como sabemos, muere en 1921. Es un contexto de reestructuración nacional donde viene muy bien su poema La Suave Patria. Surge en un momento muy adecuado, ya que era un momento en el que se buscaba exaltar el nacionalismo, ¿no? Sabemos que López Velarde, además de publicar en muchos, no quise exagerar, participó en el periódico El Regional en Guadalajara, La Nación, Ciudad de México, El Eco de San Luis, Revista de Revistas, Vida Moderna, era codirector del periódico Pegaso y los últimos años de su vida pues colaboró en la revista El Maestro. Entonces, la revista El Maestro fue muy importante para dar a conocer La Suave Patria. Entonces tuvo una popularidad muy importante y fue muy conocido. Sabemos que Álvaro Obregón lo aprendió de memoria, que José Vasconcelos pues lo utilizó o...
¿A su campaña o qué?
No en la campaña, sino que motivó su reconocimiento, lo impulsó. Uh-huh. Y pues, bueno, sabemos que cuando muere Ramón López Velarde, recibe un funeral muy pomposo. Son 3 días de luto nacional. Entonces, todo esto se conjuga para darnos una figura de López Velarde ya en su muerte, como aquel de poeta nacional. Entonces, Christopher Domínguez polemiza un poquito o problematiza el asunto este de si debemos llamarlo poeta nacional, ya que un poeta nacional, como él dice, debe ser un poeta que tenga un conflicto o sea visto como conflicto ante el Estado, ¿no? Que represente como esos ideales liberales que defiendan determinada causa política. Y como vemos, pues Ramón López Velarde no cumple con esas características, siempre se mantuvo con un perfil bajo. No podemos decir que fue un poeta liberal, ni mucho menos. Incluso fue parte, como mencionábamos, del Partido Católico Nacional. Entonces, bueno, independientemente de si es o no un poeta nacional, La Suave Patria sí repercutió de una manera muy importante en esa configuración de la mexicanidad tan necesaria en ese momento, porque como sabemos, pues el país en ese momento salía de un periodo de revolución muy intenso, que lo que menos necesitaba la gente, o que más bien lo que necesitaba la gente, era reconocerse como mexicanos de una pertenecientes a una patria amable, pertenecientes a una patria pues no sangrienta como la que acababa de dejarse atrás. es importante, como mencionábamos, la influencia francesa, de la literatura francesa, como veíamos ya anteriormente. Y para nadie es un secreto que López Velarde conocía muy bien al poeta francés Frédéric Mistral. Es importante mencionarlo porque gracias a él surge el felibrismo, un movimiento que se propuso la creación de una literatura en lengua occitánica que buscaba exaltar los valores de la provincia, las tradiciones locales y denunciar la opresión que la cultura oficial imponía imponía en la capital. Que la cultura oficial impuesta por la capital, pues oprimía a la provincia, ¿no? Entonces vino muy bien a López Velarde esas ideas, llegaron muy bien al poeta y encajaron muy bien con su perspectiva acerca de la provincia. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Suave Patria se condensan todas esas ideas de exaltar los valores de la provincia, de criticar la modernidad que aparentemente llegaba en ese momento y aplastaba con mayor fuerza la provincia. Entonces, si bien podemos ver La Suave Patria como un poema nacionalista que exalta los valores de la patria en busca de definir la mexicanidad, también podemos ver una Suave Patria que propone crítica social en sus versos. Encontramos crítica social, entonces lo podemos analizar a partir de estas dos perspectivas, y no por encontrar crítica social en el poema tenemos que dejar de lado este aspecto de que buscaba exaltar a la patria, ¿no? Los valores y demás. Es interesante cómo resulta original su propuesta debido a esto. Hay un intento de resaltar los valores de la provincia, pero también podemos encontrar crítica social. Y no porque sea un poeta que fue por la vida evidenciando sus posturas críticas ante el gobierno, ni mucho menos, pero no podemos negar que fue un personaje involucrado completamente con los sucesos políticos de su momento, ¿no? Entonces, obviamente tenía una postura crítica con respecto a su contexto, y pues bueno, me refiero...
Que a propósito de eso, por acá Vianey Mendoza nos comenta en el Facebook que si López Velarde era un poeta que impregna en sus letras solo una utopía de ideales sociales, o si también fue un activista social como Monsiváis en sus obras. ¿Qué dirías?
Yo creo que no debemos pedirle a López Velarde que sea un activista como Monsiváis en este caso, o como un estudiante del 68, porque son contextos distintos. Sí. Entonces... Si bien no participó arduamente con sus ideales políticos, tampoco fue ajeno a la realidad política del momento. Pero no, definitivamente no lo podemos considerar un activista, porque pues no tiene que ver el contexto.
Pero tampoco estaba en su torre de marfil, como
no,
dicen, ¿no?
No.
Si era un hombre de su tiempo, ¿no?
No es para nada un poeta ingenuo. Uh-huh. Y lo podemos ver claramente en La Suave Patria.
Vamos con ella, a ver qué nos resaltas de ahí, de sí. Este gran poema.
Primero, pues, vamos a ver esos rasgos de la mexicanidad que se resaltan en el poema y que resultan, pues, muy, muy sensoriales también. La imagen que da de la patria, pues, muy agradable. Dice... Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestizo, pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién, en la noche que asusta a la rana, no miró, antes de saber del vicio, del brazo de su novia, la galana pólvora de los fuegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma, equilibrista chuparrosa. Y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena plata y en tu puño su sonora miseria es alcancía. Y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. Todo mundo, ¿no? Sí, todos los lectores de López Velarde aman esta imagen de el santo olor de la panadería, porque pues nos hace oler la panadería, verla, sentirla. Pero bueno, resalta elementos como el maíz, el tabaco, pues todas las bondades naturales de nuestra patria, pero al mismo tiempo y estructuralmente lo podemos notar. Por ejemplo, hay estrofas pares con de dos versos únicamente que se repiten en ciertas ocasiones y que en ellas podemos encontrar esa ironía de la que hablamos y la crítica social que podemos encontrar en este texto. Y voy a leerles como si de una sola pieza se tratara estas estrofas pares para que veamos juntos esta crítica de la que les hablo.
Muy bien.
Diré con una épica sordina: la patria es impecable y diamantina. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Entonces, vemos en estos versos, si los juntamos así como se los acabo de leer, obviamente nos da una imagen pesimista de la patria, ¿cierto? Entonces, si bien nos habla de una patria amorosa, llena de bondades, también nos habla de una patria mutilada, de una patria que se enfrenta a conflictos por el petróleo, que es muy actual ese tema. Entonces, sí hay que reconocer en La suave patria pues una propuesta nacionalista, intimista, como reconocen muchos de sus críticos, pero también una patria que se critica y que reconoce que no solo son fortalezas, sino también hay debilidades en ella. Antes del 2013, predominaba esta visión intimista del poeta. ¿Por qué? Porque no tenía ideologías como tal que defender, y porque vemos que al inicio del poema dice: navegaré por las olas civiles con remos que no pesan. Entonces, obviamente nos podemos percatar de la ironía, pero es más fácil pues decir no. El poeta nos avisa que no va a hablar en un tono severo acerca de la patria, sino que va a hablar con un tono bajo, que no pretende criticar ni hacer polémica de nada. Pero obviamente sabemos que López Velarde hacía un uso magistral de la ironía, entonces por ahí podemos irnos también para ver esa perspectiva de crítica social en el poema.
Oye, y viene luego una recuperación del pasado indígena, ¿no? Con esta exaltación de Cuauhtémoc, que es también muy significativo, ¿no? O sea, no encuentra héroes
a la altura del arte,
como dice, a corto plazo, ¿no? Y entonces se va hacia un origen también un tanto mitificado, ¿no? Típicamente, ¿no? ¿Cómo ves eso?
Sí, yo lo veo como una forma de criticar el presente. Con eso que dice de no encuentro figuras a la altura del arte, héroes a la altura del arte, y se va con Cuauhtémoc, es como, bueno, no hay nadie de quien yo pueda hablar en este contexto que me represente, por así decir, o represente las virtudes de la patria. Bueno, pues me voy al pasado.
Que por cierto, ¿sabes tú si tenía alguna buena o mala opinión de Juárez? Porque también ahí estaría como el choque con su catolicismo, tal vez, ¿no?
Exacto, no conozco acerca de eso.
No lo exalta de esa manera, ¿no?
Pero, por ejemplo, pudo haberse remontado a hacer mención de Juárez y no fue así. Entonces,
así es.
No conozco ese aspecto. Y también en este intermedio en el que menciona a Cuauhtémoc, dice: joven abuelo, escúchame lo arte, único héroe a la altura del arte. No como a César, el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio. moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste, la piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la malinche, los ídolos sanados y por encima haberte desatado el pecho curvo de la emperatriz como del pecho de una codorniz. Entonces, pues sí, ese intermedio realmente yo lo identifiqué como pues esa crítica al presente a través de su viaje al pasado, ¿no?
Y viene el segundo acto, que es el final, ¿no?
Sí, ya en el final da el consejo a la patria de cómo sobrevivir, por decirlo de algún modo, y le dice: mantente fiel a tu imagen. Obviamente, en ese apartado sugiere, pues, la conservación de los valores de la provincia, sugiere la preferencia al catolicismo. Entonces, es allí donde se ve claramente la oposición en la suave patria de la provincia con la ciudad. Es algo que no solamente está en la suave patria, sino en muchos de sus poemas, cómo en la provincia podemos encontrar la virtud, mientras que en la ciudad la perversión. Entonces es una constante, y aquí en la suave patria también podemos verlo representado. Y por último, que señala, vamos a leer ya, este dice: patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario y es más feliz que tú, patria suave. Sé igual y fiel, pupilas de abandono, sedienta voz, la trigarante faja en tus pechugas al vapor y un trono a la intemperie, cual sonaja, la carreta alegórica de paja. Entonces, con esta carreta alegórica de paja, pues está haciendo alusión a la agricultura, aquello que fue la materia prima de México, ¿no? Como los orígenes del país, como aquello primitivo, aquella tradición mexicana. Entonces siempre es eso, la defensa de la tradición de la provincia antes que de la modernidad, la ciudad, el vicio que en ella podemos encontrar.
Así es. Bueno, hago un paréntesis nada más para agradecer las llamadas de Aurora Morales, que nos felicita, Sergio Díaz también, Álvaro Reyes, de Caleidoscopio Cultural, un saludo, amigo. Ya habíamos hablado de Vianey Mendoza y de nuestro amigo también Durruti de Alba, que nos desea un feliz regreso. Gracias, maestro. Fíjate que a mí me gusta mucho este fragmento donde dice: suave patria, vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca, sobre un garañón y con matraca y entre los tiros de la policía, ¿no? Que se me hace una ironía también muy buena. Y recuerdas que cuenta Octavio Paz que le pregunta a Borges que a qué sabía la chía, ¿no?
A tierra.
Y que Paz le responde que algo terrestre, ¿no? Pero dice, finalmente no supe explicarle, ¿no? Eso, y Borges se quedó un tanto intrigado, ¿no? Que quiere decir que, bueno, López Velarde era leído, ¿no? Por otros grandes escritores, como el mismo Borges, ¿no?
Sí, fascinó a otros escritores también. Y, bueno, lo que hablábamos de la adjetivación anteriormente es un recurso muy utilizado en sus poemas. Uno de los más impresionantes, por así decirlo, son los ojos inusitados de sulfato
de cobre.
De cobre. Entonces, esa imagen resulta muy bonita, es un giro inesperado que le da el sustantivo, y pues eso es lo que lo hace muy, muy original. Como decíamos, pues es un poeta que ha sido leído y releído desde que aparecieron sus primeros textos. Cuando él muere, pues muere en junio. en noviembre ya estaban dedicándosele números de revistas. Posteriormente se daban a la tarea de encontrar textos perdidos en los diferentes, o no perdidos, sino pues que no habían sido compilados para leerse como en conjunto. Estaban en sus diferentes publicaciones periódicas. También encontraban cartas, nuevos poemas. Hablábamos de que La Sangre Devota y Zozobra fueron los dos libros de poemas que él publicó. De manera póstuma se publica un tercer libro de poemas que es El Son del Corazón. Se publica en 1932 y posteriormente El Minutero y El Don de Febrero y otras crónicas, gracias a Elena Molina, que se dio a la tarea pues de recopilar todos esos textos que estaban, como menciono, dispersos en la prensa. Y pues gracias a eso pues tenemos dos libros de poemas publicados por él, uno póstumo y dos libros de crónicas y de crítica literaria.
Sí, porque es también un gran periodista, ¿no? En ese sentido publica artículos muy interesantes que bueno, van desde la política también a la cultura. No estaba releyendo uno sobre la muerte de Saturnino Herrán, ¿no? También ese gran poeta, perdón, pintor de Aguascalientes.
Amigo de él,
que también muere muy joven, ¿no? Prematuramente, creo que a los 31 años, ¿no? Muy, muy románticamente, ¿no? Que por cierto, eso de la muerte de López Velarde de neumonía. Que también nos habla de este tipo de muertes que se asocian ahí con cierto halo romántico, ¿no?
Exacto. Pues dicen que estaba en una plática acerca de Montaigne, que no se quiso retirar pronto del lugar, entonces que el frío de la noche le afectó, ya muy entrada la noche se fue y pues el frío le hizo daño y pues enfermo de eso. Al morir, pues, encuentran en su bolsillo el poema de Los Guantes Negros.
¿Qué, se lo dejó incompleto o sí estaba completo?
Pues sí, resulta, por ejemplo, en la edición que hace José Luis Martínez, y me imagino que en las otras que existen, hay unos, nos podemos encontrar con unos puntos suspensivos que indican como que no, la palabra no era legible y demás, entonces, pues sí, sí estaba un tanto inacabado. Hablábamos también de que el poeta hacía una conjunción de erotismo y espiritualidad que bien, si bien no la podemos encontrar en La Suave Patria, pues sí la encontramos en poemas como Tus Dientes, Hormigas, El Sueño de los Guantes Negros, etcétera. Pero bueno, decíamos de La Suave Patria que ha sido leída y releída desde su aparición, y vemos cómo ahora surge, por ejemplo, este poemario de los que les platiqué que yo estaba trabajando, que se llama País de Sombra y Fuego. En él les decía que es una pieza muy importante La Suave Patria. ¿Qué pasa? Que los poetas del siglo XXI voltean a ver este poema, reconocen como el significado de la patria ya no es el mismo que se da en el siglo XXI. Entonces ellos se dan a la tarea, guiados por Alta Traición de José Emilio Pacheco, este poema que dice yo no amo a mi patria, etcétera, para hablar ahora de un nuevo significado dado a la patria en este siglo XXI. Entonces es muy interesante ver cómo ahora los poetas del siglo XXI retoman la idea de patria de López Velarde para hablar de su presente, de su nueva, del significado de su patria.
¿Crees tú que este poema siga vigente en ese sentido para comunicarnos un sentimiento de orgullo nacional? ¿O estaría desfasado? ¿Qué crees que le diga a las nuevas generaciones en ese sentido?
Creo que como requisito para la escuela, para estar en un certamen para recitarlo, pues sí, y que se pretenda exaltar ese sentimiento nacionalista, pues sí viene al caso, ¿no? Los niñitos que se aprenden este poema, incluso sin saber qué dice, únicamente para pues porque en el programa escolar viene, pues sí, claro, exaltaría determinadas ideas en los niños, determinados valores. Pero ya los poetas conscientes de la patria, conscientes de la situación actual, ya no ven igual a la patria, ya no se identifican con ese poema. Ahora dicen, ya no podemos hablar de una manera suave a la patria, tenemos que usar palabras severas que evidencien todas las problemáticas. Y pues ahora sí podríamos hablar de casi casi poetas activistas, no así bien de en el caso de López Velarde, claro, que no podíamos identificar en él crítica social.
Pues estamos ya casi en el cierre, Sergio. Gracias a Sergio Rivas por sus saludos, a Carlos Pegueros, al maestro Elías García Parra, a Nancy Pérez, al doctor Cuauhtémoc Mayorga. Pues es un placer haber estado compartiendo este tiempo contigo, maestra Andrea Murillo.
El placer es mío, muchas gracias.
Un gran poeta y un gran análisis que nos has invitado a hacer con y a conocer y volver a visitar, ¿no? La poesía de López Velarde, que creo que es de lo mejor que hay en la literatura mexicana, ¿no?
Sí.
Nos puede todavía dar muchas sorpresas en ese sentido. No sé si habrá alguna edición especial que el Fondo de Cultura Económica haga este año, ¿no? Por el centenario.
Por el momento no han mencionado alguna, pero en 2019 se publicó Ernesto Lumbreras una biografía con imágenes y demás del poeta. Sí, que incluso acaba de ganar el premio López Velarde, entonces creo que es una obra que se ajusta al homenaje.
Excelente. Pues ya nos vamos. Muchas gracias. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero el próximo domingo en el Pórtico de los Cínicos.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.